Y hoy tenemos un mensaje que yo estoy seguro que la mayoría de aquí lo ha escuchado muchas veces. Y es el mensaje del sembrador. Nosotros teníamos una iglesia en Clearwater que le pusimos por nombre El Sembrador. La iglesia la abrimos hace 20 y pico de años. Abrimos 4 iglesias. Esa fue la primera, El Sembrador. Y yo voy a hablar de esto hoy, la parábola del sembrador. Todos ustedes la han escuchado, ¿verdad? Pero yo quiero algo que entendamos bien antes de empezar. Habla de terreno, habla de semilla y habla de un sembrador. Recuerde algo, el terreno es nuestro corazón, amén. El terreno es nuestro corazón. La semilla es que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, como la semilla se siembra en la tierra, la palabra de Dios es sembrada en el corazón. Y por último, la persona que la va a sembrar se llama el sembrador. Y es el que lleva la semilla, que es la palabra, a todos los terrenos, al corazón. Y hoy vamos a ver cómo la gente reacciona, cómo hay diferentes corazones que reaccionan a la palabra de Dios. Yo titulé el mensaje, ¿a qué terreno me asemejo? O sea, de todos los terrenos que hay, ¿a cuál de ellos yo me asemejo? Y como les dije anteriormente, pues son unos cuantos terrenos y los vamos a ver hoy. Esto es una parábola y el Señor dice algo bien importante sobre la palabra de Dios. Dice que el que, voy a ver si está en Marcos 4:14 me parece que está. Si no, estoy todos los días que se me quedan.
Amén, pastor.
Ajá, junto al camino.
Dijo, el sembrador es el que siembra la palabra.
¿Eso está en cortito?
Del 14 me
dijo. Ajá, el 14. El sembrador es el que siembra la palabra. Y vamos a ver ahora los tipos de terrenos que hay, hermano. En Mateo, 13:4, mire lo que dice la palabra de Dios. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la llevaron. Usted se imagina, el sembrador tenía la semilla, la echó junto al camino y vinieron las aves y se la llevaron. Le dijimos que el terreno es el corazón, que la semilla es la palabra, ¿verdad? Ahora vamos a ver esto, hermano. Vamos a leerle lo que dice y la explicación que el Señor tiene de la parábola. Y dice, y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. ¿Está entendiendo bien? Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Esa semilla que cayó junto al camino, vinieron las aves y se la comieron. Ahora, dice en la explicación que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 8, verso 12, dice, y los de junto al camino son los que oyen la palabra. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salvan. Así que dice que los pájaros que estaban ahí, que se llevaron la semilla, los compara con Satanás que viene y nos roba lo que hemos escuchado. Y aquí hay mucha gente, hermano. Muchísima gente viene a la iglesia, oye la palabra y dice, qué bonita, me gustó. Hasta mucha gente hasta le da el corazón a Cristo, pero no le ponen interés a las cosas del Señor. Y con el tiempo el enemigo los conquista poniéndole otras cosas para que abandonen las cosas de Cristo. Y esas son las aves que vienen. Ese es el enemigo. El enemigo, yo quiero que ustedes oigan esto, hermano. El enemigo no quiere que nadie se salve. Cada vez que se salva alguien, se lo estamos quitando de los brazos, de las garras del enemigo y llevándolo al camino de Dios. Y el enemigo no tolera que se predique el evangelio. El enemigo no tolera que la gente escuche y va a hacer lo posible y lo imposible para arrebatarnos la palabra que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Y usted ve, nosotros como pastores vemos gente, mira, nos visitaron hoy, se convirtieron y no los volvemos a ver. Y no están en ninguna otra iglesia. O sea que lo que escucharon cayó en un terreno donde no tenía profundidad, donde la semilla se quedó a flote así, por encimita, y vinieron los pájaros y se la comieron. Y esto pasa muchas veces, y es triste que pase, hermano, porque la bendición de escuchar la palabra de Dios y que llegue a nuestros corazones es una cosa tremenda, hermano. Yo me crié en la iglesia popular. Yo cantaba todos los días en la iglesia, aunque no canto bien. Yo cantaba todos los días en la iglesia. Estaba allí, estudiaba, hacía todas las cosas. ¿Me puede creer que nunca me hablaron del Salvador? Yo iba, estudié 11 años y nunca me presentaron a Cristo. O sea que ahí las aves no tuvieron que llevarse la semilla, porque yo no tenía ninguna semilla, aunque iba a la iglesia todos los días a cantar en latín y yo no entendía ni lo que decía. Como dicen en mi país, yo no entendía ni papa. Pero también ellos tienen. Bueno, de todas maneras, esto es lo que pasa. Escuchamos la palabra. La palabra, cuando nosotros la escuchamos, sabemos que es la verdad. Cuando usted escucha la palabra de Dios, usted sabe que es la verdad. Pero hay algo en nosotros que no nos lleva a vivir esa palabra. Entendemos que es palabra de Dios, entendemos que es lo mejor para nuestras vidas. Pero viene el enemigo y nos roba lo que Dios nos dio. Y la gente le llama vagancia. Ay, es que levantarme para ir a la iglesia después de todo lo que pasé la semana trabajando. Esa es la excusa. Ah, no, es que yo trabajo fuerte y yo no tengo tiempo para ir a la iglesia. Pero yo les voy a decir una cosa. La vida en este mundo es corta. ¿Quién sabía eso? La vida en este mundo es corta. La vida con Cristo o sin Cristo allá abajo en el sótano es larga. Es tan larga que le llaman vida eterna. El Señor nos está ofreciendo a través de la palabra una vida eterna. No cambie, hermano, 70 años, 80, los más robustos. No cambie 70 años en este mundo por una vida eterna con Dios. Porque hay una vida eterna también que se va a celebrar y se va a vivir, pero no es con Dios. Y déjeme decirle, hermano, que hay una diferencia grande, porque allá abajo no dan, pero arriba sí dan. Amén. Allá abajo no hay bendición, arriba es constantemente una bendición. Amén. Así que hay personas que vienen, que son los que están junto al camino, que escuchan la palabra, les gustó y se fueron. Y si te vi, ni me acuerdo. Se olvidan de todas las cosas que aprendieron. Y hay un ejemplo grande, hermano Guillermo, que está en Hechos 7:51. Y también los versos 54 y 59. El hermano Guillermo lo va a leer.
Amén. Pues hoy dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. El 54, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Amén.
Amén. Oiga esto, esta persona joven se convierte, ¿qué hacen? Lo matan. Pero dice que mientras le estaban lanzando piedras, me imagino que no eran chiquitas, me imagino que eran peñones, él dice que miró al cielo, hermano, oiga esto, hermano, mire qué experiencia. Él miró el cielo y vio el cielo abierto. Entonces imagínese esa experiencia, que usted mire el cielo y como una cortina el cielo se desgarre, y dice, y vio al Señor en el cielo. Cualquiera hubiese dicho: Señor, me alegro de verte, mata a estos sinvergüenza. Pero este hombre había tenido un encuentro con Dios y le dijo: Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Si el corazón del cristiano no va cambiando paulatinamente, mientras el corazón de la persona que diga ser cristiano todavía tiene el mundo dentro, no puede decir esas cosas que dijo Esteban. Padre, no le tomes en cuenta. A lo mejor nosotros hubiésemos dicho: Padre, envía un rayo y mata a todos estos sinvergüenzas que están ahí, abusadores. Pero cuando Cristo viene a nuestras vidas, tiene que haber una transformación. ¿Quién sabía eso? El Señor transforma nuestras vidas. El Señor no pone parcho. El Señor nos hace una nueva criatura. Amén. Vamos a ver ahora el segundo terreno y las consecuencias de ese segundo terreno. El segundo terreno es en los pedregales. ¿A quién le gusta sembrar aquí, aparte de? Oiga, hay como 10, 15 personas aquí que les gusta sembrar. Y ninguno levantó la mano, pero yo los conozco y sé que les gusta. Amén. Mire cómo dice Mateo 13:5-6, dice: parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz. Y el Señor ahora va a explicar qué quiere decir eso. En Lucas capítulo 8 y verso 13, los que lo puedan buscar, Y si lo pueden buscar, mire, pongan un dedito en Lucas y pongan un dedito en Mateo, porque ahora vamos siempre en Lucas. Digo, Mateo y Lucas, Mateo y Lucas. Lucas 8 y Mateo 13. Dice, los de sobre la piedra, o sea, los pedregales, son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Y donde se predica la palabra con poder, no pueden permanecer. O sea, aquí vemos a aquellos que están en pedregales, que siembran en pedregales. ¿Qué sucede? No tiene la raíz profundidad y cuando llega el momento se secan y se mueren. Y son los cristianos que reciben, o sea, las personas no cristianos, las personas que reciben la palabra de Dios con alegría. Yo he visto gente, hermano, que no conocían al Señor, me dicen, esta es la primera vez que yo visito una iglesia evangélica. Y usted ve cuando se predica la palabra con un gozo increíble, hermano. Con un gozo increíble, pero al tiempo. Son de corta distancia. Los cristianos verdaderos no pueden ser de corta distancia. El cristiano verdadero es como con resistencia. Sigue ahí. Van a venir momentos duros en la vida, pero tenemos a Cristo. ¿Quién me entendió? Van a venir momentos bien duros en nuestra vida, hermano. Y yo estoy seguro que la mayoría de los que están aquí los han pasado. Momentos duros. Pero nosotros tenemos en quién agarrarnos. Nosotros tenemos en quién depender. Nosotros tenemos al dador de la vida. Nosotros tenemos a Jesucristo que murió en la cruz del Calvario. Tomó el lugar que nos correspondía a nosotros y murió para que nosotros tuviéramos vida. Nosotros conocemos todo eso. Pero llega el tiempo que si tú tienes plantas y que no tienen mucha profundidad y tú no le echas agua y tú no le echas abono y tú no le echas estas cosas, con el tiempo, como decía en Puerto Rico un cómico, están esmamoneadas. Se caen. Lo que quiere decir con esto es que si nosotros no buscamos constantemente al Señor en oración, en la lectura de la palabra, mucha gente que no lee la palabra, hermano, mucha gente que tiene las Biblias que se llaman las Biblias viajeras, van de la iglesia, de la casa a la iglesia y de la iglesia a la casa. Y un día la ven y la abren y dicen, ay, si yo me llevé el Quijote de la Mancha a la iglesia todos los días pensando que era la Biblia. ¿Por qué? Porque nunca la abren. Nunca la abren. ¿Cómo quieren saber? Mire, cuando uno está enamorado y le escriben una carta, uno de su amada, usted llega a la carta, ¿cómo usted la recibe? ¡Wow! Y la lee, ¿cuántas veces? 10 veces, 15 veces. Y dice, ¡wow! ¡Qué tremendo! Estas son las cartas que nos ha dejado el Señor para que leamos el amor, con cuánto amor Cristo nos ama. Pero aquellos que estaban en pedregales no le echaron agua, no le echaron abono, y con el tiempo el sol la secó y son vidas que ya no tienen relación con Dios. Qué triste, ¿verdad? Que hayan conocido al Señor y en poco tiempo lo abandonen, hermano. Triste, triste, hermano. Así que ya tenemos dos casos. Tenemos el caso de Junto al Camino, que escucharon la palabra contentos, pero vino Satanás y le quitó la palabra. ¿Cómo Satanás le quita la palabra, hermano? Mire, ya mismo vamos a verlo más adelante. Y tenemos los otros que le gustó la palabra, pero no la atendieron, no la cuidaron. Amén. Y ahora vamos a ver el tercer caso, pero antes vamos a ver que veamos un ejemplo de los pedregales que se encuentra en Juan 6, 59 y 60 y 66 al 68. El Evangelio de Juan, capítulo 6, versos 59 y 60 y 66 al 68. Si usted la quiere buscar, la puede buscar. Si no, el hermano Guillermo nos la va a leer.
Amén, pastor. Y dice: estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Cafarnaón. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y pasamos al 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Amén.
¿A dónde iremos a buscar palabras de vida eterna si solamente las palabras de vida eterna las tiene Jesucristo? ¿A dónde vamos, hermano? ¿A dónde vamos a ir? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Lo que pasa es que la gente piensa que cuando se mueren en este mundo se acabó todo. No, hermano, ahí es que empieza lo bueno, si estás con Cristo. Y ahí es que empieza lo malo, si no estás con Cristo. Así que yo pienso, no sé, yo pienso que vale la pena. Vale la pena vivir para Cristo. Vale la pena vivir para Cristo. Debe ser la meta más grande, vivir para Cristo. Vivir para Cristo. No dejar que muchas de las cosas que tenemos nos separen de Dios. No podemos dejar eso, hermano. Que todas las cosas de este mundo nos separen, ¿verdad? Así que esos son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero al no tener raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Déjeme decirle, hermano, si usted se cree que es fuerte, mucha gente se cree que son fuertes porque levantan pesas y levantan, y cada día levantan más. Ellos todos los días están haciendo ejercicio para levantar más peso. Así es el cristiano. El cristiano no se conforma. El cristiano quiere más de Cristo. Y hasta lo cantamos: yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder, yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de Él. Si usted quiere más de Cristo, tiene que vivir para Cristo. Amén. Nunca nos ha dicho que esto es fácil. La vida cristiana no es fácil. Si le dijeron que la vida cristiana era fácil, déjeme decirle que le robaron los chavos. Le robaron el dinero. Le robaron su tiempo. La vida en Cristo es una aventura. Pero le voy a decir qué tipo de aventura. Es una aventura de amor. Es una aventura de agradecimiento. Es una aventura, hermano, vivir para el Señor. Cada día que amanece es un día nuevo donde nos podemos acercar más a Cristo. Mucha gente sale para el trabajo por la mañana y en vez de poner una expresión cristiana o irse orando, que sería lo perfecto, que usted orara de su casa al trabajo y del trabajo a su casa, pero por favor no cierren los ojos. Si usted quiere cerrar los ojos cuando ora, hágalo en su casa. Pero mientras va manejando, no lo haga. Pero usted se monta en el carro y dice: ay, qué bueno está el aire acondicionado. déjame buscar una musiquita romántica. Y pone esa musiquita y usted se va para el trabajo. Oyendo esa musiquita, ¿cierto o no es cierto? No se va orando. Mire, es el mejor tiempo para orar es cuando vamos al trabajo y de regreso. No levante las manos, no suelte, como dicen por ahí, el timón, ni suelte el guía. Pero sí, hermano, su corazón, levántelo a Dios. Y dígale gracias, Señor. Gracias. Y usted sabe el resto. Grande es Dios. Usted sabe por qué tiene que darle gracias a Dios. Usted sabe por las pruebas que usted está pasando. Yo no las sé. Yo sé las mías. Pero yo quiero sacar buenas notas en las pruebas que estoy pasando. ¿Usted no? Cuando usted estaba en la escuela, no le interesaba sacar buenas notas. Así es lo mismo en el caso del Señor. Y hay una diferencia entre un corazón duro y un corazón rocoso. Se encuentra en Hebreo 3:18 al 4:2. 3:18 Hebreo, 3:18 al 4:2. Hermano Guillermo lo va a leer.
Amén, pastor, y dice: y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a vosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Amén.
Así que dice que la palabra hay que escucharla acompañada de fe. ¿Qué es fe? Fue una palabra cortita, de dos letras, pero significa mucho, hermano. Cuando usted pone la fe en algo, quiere decir que usted confía. Por eso es que tenemos que tener nuestra fe puesta en Dios. Por eso tenemos que tener nuestra fe puesta en Jesucristo. Porque confiamos en Él. No dejemos que las cosas de este mundo, ¿verdad?, nos separen del Señor. Y ahora vamos para la tercera. Y esta vez yo la encontré, hermano, increíble. Yo encontré, mire cómo dice, estos son los que estaban entre espinos. Entre espinos, mire, primero los de junto al camino, un corazón duro. No hay tierra fértil por la incredulidad, no hay fe y Satanás se roba la semilla. El segundo, los pedregales, un corazón rocoso. Hay poco acceso a la tierra fértil, la planta crece un poco porque no hay fe, pero el sol sale y las pruebas por causa de Cristo y la planta se quema y se separan de Cristo. Observen, hermanos, cuán cerca están el terreno rocoso del otro terreno. Vamos a ver ahora esta tercera parte, y es entre espinos. Y dice Mateo 13:22, hermanos, y esta es la parte más común en la iglesia de hoy. Dice Mateo 13:22, dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra de Dios, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ahora el Señor la explica en Lucas 8:14. Si usted tiene Lucas 8:14, mire cómo dice la palabra del Señor. La que cayó entre espinos. ¿Está preparado? Estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Repito, yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Piensan siempre cómo agradar la carne y ponen los placeres antes de la palabra y la vida en Cristo Jesús. Hoy en día, la mayoría de los cristianos lo que están es pendiente, ¿cómo yo puedo complacer la carne? ¿Qué hago? ¿Qué me compro? ¿Qué de esto? Hermanos, y tienen todo para complacer la carne. Y es tanta la complacencia, como dije ahorita, que no tienen tiempo para buscar a Dios. No tienen tiempo para buscar a Dios. Usted ve hasta gente mayor, bien mayor, metidos en Facebook. Cuando salió las computadoras, eso no se veía nunca. Hoy todo el mundo con el teléfono, con la computadora, buscando lo que quieren. No tienen tiempo para leer la Biblia, no tienen tiempo para buscar las cosas de Dios, pero tienen tiempo para postear su vida, hacerla pública, para que todo el mundo se entere de quiénes son y qué tienen. Yo verdaderamente trabajé en computadoras toda mi vida. Cuando yo trabajaba en contabilidad, y desde que salí del trabajo yo no he vuelto a tocar una computadora. Bueno, cuando Gloria me dice, llámela a la iglesia, pero yo no sé ni cómo se prende. Los otros días Gloria me dijo, préndeme la computadora, y yo le dije, ¿dónde están los fósforos? Me dijo, no, tienes que buscar una parte ahí que dice on y... ¿Y qué? Dios, ¿verdad? Pero yo no he vuelto a tocar. Y son, déjeme decirle, que usted dice, me voy a meter en la computadora, que yo no entiendo cómo se pueden meter, pero la gente dice así. Me voy a meter en la computadora 5 o 10 minutos. La prenden y siguen buscando y buscando y buscando. Le dan una hora, le dan 2 horas, le dan 3 horas, le dan 4. ¿Cierto o no es cierto? Le dan 4, 5 horas y usted está pegado ahí. Y después dice, wow, qué tremendo. Vuelvo y le digo, no es malo saber computadora, no es malo tener una computadora, no es malo. Yo no estoy diciendo que es malo. Yo lo que estoy diciendo es que todos esos excesos en la vida no son buenos. Y pues dice, wow, qué mucho aprendí hoy. Mire, hermano, si el cristiano no le interesa saber más de Cristo, estamos mal. Yo quiero saber más de Cristo. Yo quiero saber cómo es la eternidad. Pero si me envuelvo en los placeres de este mundo, me turban, me ciegan, me quitan el tiempo de yo darle a Dios. Y la generación que estamos viviendo está adicta a todas las cosas, de computadoras, de teléfono. Yo vi algo en televisión que a mí me llamó la atención de una manera increíble, hermano. Habían dos muchachos sentados en un cementito y estaban los dos con el teléfono y llevaban rato ahí viendo y y terminaron los dos a la vez, dejaron el teléfono y le dijeron a otro, ok, seguimos hablando luego. Uno al lado del otro y se están hablando por el teléfono, hermano. Y yo lo que tengo por teléfono es una matraca, miren. Pesa. No sé ni prenderlo. Pero tengo, además de una esposa, una secretaria, que me contesta, y tú también, me contesta todos los llamados. Pero mire, el cristiano hoy en día está tan pegado a la moda, está tan pegado, y mire, en la televisión, esos son los anuncios. Usted le presenta una casa, usted vive en una casa cómoda, bonita, y le presenta uno y dice, este es su dream house, esta es la casa de su sueño, mire lo que tiene, mire lo que tiene. Y usted se le abren los ojos así, los oídos se ponen como rumbo. Y va donde el esposo y le dice, tenemos que mudarnos de aquí. ¿Es cierto o no es cierto? Tenemos que mudarnos de aquí. Porque mire esa casa, tiene todo lo que la que vivimos no tiene. Hermano, ¿por qué? Porque hoy en día estamos más complaciendo la carne que el espíritu. Y pensamos que cuando llegue el rapto nos vamos a ir con el Señor. Hermano, para irse con el Señor hay que vivir en santidad. Para irse con el Señor, Él tiene que ser el primero en nuestras vidas. ¿Por qué digo santidad, hermano? Porque la Biblia mía, yo no sé la tuya, pero la Biblia mía dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Quién quiere ver al Señor aquí? Pues tenemos que vivir en santidad. Pastor, ¿y qué es santidad? Muy buena pregunta. Santidad es vivir para Dios. Vivir una vida apartada para Dios. Pero, pastor, eso es enzorroso. Bueno, es enzorroso si usted no conoce a Cristo. Yo le voy a traer un ejemplo conmigo y con mi esposa. Yo amo a mi esposa. Y una de las cosas que más a mí me llama la atención es compartir con ella, vivir con ella, saborear el tiempo que estamos juntos. Y el tiempo que estamos juntos estamos en Cristo hablando de las cosas, leemos la palabra de Dios. Pero yo estar con mi esposa para mí es importante porque la amo, porque tenemos el mismo pensamiento, tenemos los mismos gustos, por lo menos ella me dice eso. Tenemos los mismos gustos, tenemos el mismo bolsillo. Yo guardo y ella gasta. No, en casa no es así, en casa es al revés. Ella gasta y yo guardo. Pero hermano, empleamos el tiempo en Cristo. Vivimos para Cristo. Lo que nos llama la atención y nos llena nuestra vida es Cristo. Porque sabemos que este mundo, mire, déjeme decirle, cuando usted tiene 50 años, hermano, vamos a empezar desde más joven. Cuando usted es jovencito, usted no hay impedimento. Cuando usted sigue para ahí, cuando usted llega a 50, todavía tiene fuerza. Pues yo me quedé en 39. Vamos a llegar a... Tiene un poquito de fuerza, tiene más ánimo que fuerza, ¿verdad? Cuando llega a los 60, ya la cosa es más difícil, a los 70. Se pone la cosa dura, ¿verdad? Entonces ya a usted no le huelen ni las azucenas. Ya usted no tiene amor por su casa. Ya no le importa dónde sea, porque esté cómoda. ¿Entiende? Y la esposa lo llama y dice, ¿qué tú dijiste? Espérate un momentito. Ok. Ya no oímos bien, no vemos bien, y vemos la televisión como si fuera chinito. ¿Qué hizo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Y la esposa se convierte en intérprete. Pero no pensamos, hermano, dónde vamos a pasar la eternidad y con quién vamos a pasar la eternidad. Si usted es cristiano, tenemos que buscar a Cristo. Un día sí, el otro también. No podemos, hermano, poner a Cristo para cuando el tiempo me sobre. Cristo nos recibe sobras. Cristo recibe, ¿qué? Las
primicias.
¿Las qué?
Primicias.
Las primicias, hermano. Para Cristo se le da lo mejor. ¿Por qué se le da lo mejor a Dios? Porque Él nos dio lo mejor a nosotros. Él dio a su Hijo unigénito para que en la cruz del Calvario muriera para darnos a nosotros vida eterna. Y Juan 3:16 dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel, oiga esto, hermano, ¿no? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Eso le llaman la Biblia en un nutshell, en una almeja de eso. Amén. Y Dios está buscando gente que le busque a Él. Dios está buscando gente que le ame. Dios está buscando gente que quiera saber más de Él y que se entere de todas las cosas, que se entere de cuánto nos ama Dios, hermano. De cuánto nos ama Dios y todas las cosas que ha hecho por nosotros. Pero el mundo, los espinos nos tienen encarcelados, nos tienen maniatados y no nos dejan muchas veces buscar más al Señor. Estamos tan envueltos, hermano, en las cosas de este mundo, en los placeres de este mundo. Y yo le voy a decir una cosa a ustedes, hermano, si alguien en esta vida ha tenido placeres, yo fui músico, yo tocaba 8 shows de televisión a la semana, yo viajé, yo conocí, pero nada de esas cosas llenaron mi vida. Nada de esas cosas llenaron mi vida. Conocí a Cristo. Y por primera vez en mi vida sentí que mi vida se estaba llenando. En el mundo uno tiene esto, quiere otra cosa, mañana quiere otro. ¿Es cierto o no es cierto? En Cristo uno quiere buscarlo más cada día. Yo quiero a Cristo, yo no quiero otra cosa, yo no quiero otra cosa. Yo quiero a Cristo, yo quiero vivir para Cristo. Yo quiero envolverme en las cosas de Cristo. Yo me alegro, hermano, mire. Yo le dije, Gloria, hoy hay lluvia. Y los cristianos son enemigos de la lluvia, porque como los hicieron de papel, si se mojan, se dañan. Yo le dije, Gloria, hoy no van a la iglesia ni 40 personas. Pero hermano, fíjense, mal contado, como 1500. Y todos contentos. No les importó la lluvia, no les importó nada. Vinieron a adorar a Dios. Vinieron a que Dios les hablara. Vinieron a sentirse, gloria a Dios, contentos en Cristo Jesús. Me mojo, yo no soy de papel. Me seco. Y en vez de saco las cosas que tengo en la cartera y echo una toallita. Y me seco, pero voy a ver a mi Cristo. Imagínense que cuando Cristo estaba muriendo a las 3 de la tarde, todo se puso oscuro. Y que él dijera, me voy a bajar de la cruz porque ahora no veo. Así somos nosotros. Ay, parece que va a llover. A veces ni llueve. Parece que va a llover. Yo no voy para la iglesia. Y lo llama. Mira, hay un bembente al lado. ¿A qué hora? ¿Qué tengo que llevar? ¿Qué tengo que llevar? Dime lo que yo tengo que llevar. Y usted viene a la iglesia y le hablan del diezmo y dice, ¿qué? Esos son ¿cómo le llaman? Negociantes. Así es la vida. Ahora vamos a ver la buena tierra. Vamos a ver la buena tierra. A ver si se me quedó algo por aquí. Ah, sí, tenemos un ejemplo, hermano, de estas cosas que hemos hablado de los espinos. Está en 2 de Timoteo 4:10.
Amén, pastor, y dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Amén.
¿Oyeron eso? Porque Demas me ha abandonado, amando el mundo más que a las cosas de Dios. Personas que salían con Pablo a evangelizar, personas que amaban a Cristo. Llegó un momento en que amaron más al mundo que a las cosas de Dios y abandonaron el servir a Dios por las cosas de este mundo. Las cosas de este mundo son temporeras. Se las puede tener hoy, mañana, no las tiene. Pero las cosas de Dios son eternas. Las tiene hoy, las tiene mañana y las tiene siempre. La salvación es algo que no tiene sustituto, hermano. Usted no puede mandar a nadie por usted que se convierta para usted recibir la bendición. Usted tiene que ir a buscar su bendición. Y una vez la tiene, decirle: Señor, ayúdame, yo quiero caminar desde hoy en adelante todos los días contigo. Cuentan una vez que una muchacha tuvo un sueño y veía sus pisadas en la arena. Y desde chiquita ella empezó a ver sus pisadas pequeñas en la arena. Y ella empezó su vida a caminar, su vida. Y cuando ya era más grandecita, que tenía uso de razón y tenía de todo, vio otro par de pisadas al lado de ella. Y ella dijo: Señor, ¿y estas pisadas que están aquí qué son? Y él le dijo: ese soy yo que te acompaño todos los días. Entonces siguieron caminando y de momento vieron las pisadas de ellas. Vieron una sola pisada. Y al ratito volvieron otra vez y vieron los dos pares de pisadas. Siguieron caminando, pasó un tiempito y vieron un solo par de pisadas. Siguieron caminando. Cuando a ella le iban los momentos malos, veía un solo par de pisadas. Oiga esto, cuando se arreglaba con Cristo, veía, cuando las cosas le mejoraban, veía dos pares de pisadas. Y le dijo: Señor, ¿por qué cuando yo he tenido los momentos más difíciles de mi vida, tú me has abandonado? Porque veo un solo par de pisadas en la arena. Y él le dijo: el par de pisadas que tú ves en la arena son mis pisadas cuando yo te cargaba en mis brazos en los momentos más difíciles. El Señor nos carga. Si le somos fieles al Señor, Él nos lleva, Él nos trae, Él nos cuida, Él nos habla, Él nos enseña y nos ha prometido algo que nadie puede prometer. Y déjeme decirle, si alguien es fiel a sus promesas, ese es Cristo Jesús. Y nos ha prometido una vida eterna con Él en los cielos. No deje que este mundo y las cosas de este mundo lo separen de Dios. ¿Qué usted quiere comer fuera? Que eso es normal. Yo le digo: a ver, vamos a comer fuera. Y ella pone un mantel en el piso y nos vamos al patio. No, si usted quiere comer fuera, ¿verdad? Esas son cosas normales, pero que le dé más importancia a las cosas de afuera, más a las cosas de Cristo. Y después decir que somos cristianos, hermano. Mire, usted se mete a los leones, se mete a los rotarios, se mete a los kiwanis, se mete a cualquier club de esos. Hermano, y eso es como una religión. Para usted no falta una reunión, no Mas sin embargo, por cualquier cosa, a veces preferimos el mundo a las cosas de Dios. Así que esos son entre espinos. Ay, ay, ay. Ahora vamos a ver la buena tierra. Ya vimos, ¿verdad? Tres tipos de terreno. Ahora vamos a ver el mejor terreno, la buena tierra. Dice Mateo 13:23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende. Oiga esas dos palabras, oye y entiende. La palabra, oiga esto, si usted oye, usted entiende. Y da fruto y produce a 160, a 30 por uno. Usted tiene que oír, usted tiene que entender para entonces empezar a dar fruto. Frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Frutos dignos de arrepentimiento. Y tenemos que actuar como cristianos donde quiera que estemos. No podemos ser el agente 007 cristiano. Tenemos que verdaderamente buscar las cosas del Señor. La explicación la da en Lucas 8:15. Dice, mas el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Esos son los que agradan al Señor. Estos oyen la palabra de Dios, la aplican a sus vidas y producen el fruto del Espíritu. Vamos a ver cuál es el fruto del Espíritu. Busquemos todos en Gálatas, hermano Guillermo, busque Gálatas, capítulo 2, versos 22 al 25. A ver si esto está bien. Gálatas 5, del 22 al 25. Déjame arreglar las notas. Gálatas 5, del 22 al 25. Oiga, cuando uno está caminando con el Señor, todos los frutos. Mire, si usted tiene una mata y no da fruto, ¿qué usted hace? La corte para que usted quiera una mata que no dé fruto. Va a sembrar limones y le da coitre. ¿Para qué usted quiere? Usted siembra limones porque usted quiere tomarse una buena limonada, ¿verdad? Así que si usted tiene una mata que no le da lo que usted la sembró, para eso fue usted. Mire, yo he aprendido hasta de cómo sembrar frutas y todas estas cosas, porque la hermana Corina un día fui a la casa y me enseñó. Yo no sabía que los árboles frutales hay que sembrar uno que es uno masculino y uno femenino. Y el polen que el aire lo lleva y por eso produce fruto. ¿Tú sabías eso? No lo sabía. Eso me lo enseñó la hermana Corina. Ah, así es, ¿verdad, hermana Corina? Lo expliqué bien. Hay árboles frutales que son así, el peach, la pera, la papaya también, y el que espera, desespera, el plum también. Hermano Guillermo, léame los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu.
Amén, pastor, dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén.
Yo tengo paz y paciencia. Avanza, que no tengo que ir, porque va a llegar tarde. No, hermano. La paz y la paciencia vienen con el amor. Cuando usted tiene amor, genera otros frutos. Pero usted tiene que buscar primero el amor. Amén. Así que el que cayó en buena tierra, estos son los de con un corazón bueno y recto, retienen la palabra oído y la palabra oída y dan, hermano, dan fruto a su tiempo. Les interesan las cosas de Dios. Les interesan las cosas de Dios. Les interesan, no cuando hay gente, sino cuando esté en su casa también, buscar en el secreto a Cristo Jesús, llenarse de su presencia. Y déjeme decirle que cuando uno hace eso, el Señor mantiene a uno brillando. Hay un corito que dice, tenme brillando, Señor, tenme brillando. El cristiano brilla. Todo lo que es luz en medio de las tinieblas brilla. Aunque sean los flashlights o chiquititos, todo lo que es luz en medio de las tinieblas brilla. Y nosotros que estamos aquí somos luz. Nosotros que estamos aquí somos luz. Y tenemos que brillar en medio de las tinieblas. Un cristiano que no brilla no puede tener luz. Amén. Usted conoce la Luciana, que se llama, ¿verdad? ¿Cómo en Puerto Rico llaman otro nombre? Cucubano. Cucubano, mire. Cucubano, cucubano. Aquí hay cucubanos y cucubanas. Mire. Tienen su luz propia. Así mismo es el cristiano, hermano. Tenemos que tener nuestra luz propia. Brillar. No porque nosotros nos merezcamos, porque tenemos a Cristo en nosotros. Y cuando usted tiene a Cristo, usted brilla en un mundo de tinieblas, hermano. Y necesitamos brillar. Este mundo, hermano, cada día va, mire, caminando así. Y voy para allá. Pero está caminando. Usted le pregunta a cualquiera, ¿usted piensa ir para el cielo? Sí, mire, yo he hecho muchos funerales. Y yo lo digo esto todas las veces. Y voy, y lo primero que dicen es, allá está en el cielo, si era cantando, dice, allá está cantando en el coro celestial. No es así, hermano. Para llegar arriba, usted tiene que demostrar acá abajo que usted ama al Señor, que usted vive para el Señor, que usted nada, ni nadie de este mundo lo va a usted a detener la marcha, la carrera del cristiano que usted tiene. Subiendo para el cielo voy. Mire, tristezas no irán conmigo, pues Jesucristo se las llevó. Y echando las tinieblas fuera, con Jesús para el cielo voy. Van a llegar momentos de tristeza en nuestras vidas, pero estamos con Cristo. Tenemos la esperanza de que algún día pasaremos la eternidad con Él. Amén. Así que hemos visto, esta semilla cayó en buena tierra, hermano. Oyen la palabra de Dios, la aplican a sus vidas y producen el fruto del Espíritu. Aman al dador de la vida eterna. El que ama a Dios da frutos dignos de arrepentimiento. Que eres triste, hermano. 3/4 de los terrenos, o sea, 3 de 4, no dieron fruto. Cuida tu testimonio, hermano, y no permitas que se empañe, que su testimonio sea siempre transparente. Amén. Amén. Yo digo, hay alguien que quiera la oración, hay alguien que no conozca a Cristo y diga, yo quiero que la palabra sea sembrada en mí, yo quiero ser buena tierra, que mi corazón sea buena tierra. Yo quiero recibir la palabra y vivir para Cristo. ¿Habrá alguien que no haya conocido al Señor que quisiera entregarle el corazón? Si no hay nadie, si todos los que están aquí son cristianos, yo quiero, si me puedo doblar, preguntar, ¿quién quiere mejorar su vida, su condición cristiana? ¿Quién quiere mejorar? Levante la mano, ¿no? Yo no voy a apuntar ni... ¿Quién quiere mejorar su vida? Se puede hasta poner de pie si quiere. ¿Quién quiere mejorar su vida, su condición de vida cristiana? Gloria a Dios. Hermano, el primero que me pare fui yo. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Santo. 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 Todos los días, hermano, hay que mejorar nuestra vida cristiana. Le damos la gloria al Señor. Le damos la honra al Señor. Señor, tú eres bueno, tú eres grande. Padre, en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, Señor, hemos predicado tu palabra, mi Dios amado. Hemos hablado de los diferentes terrenos que son nuestros corazones. Hemos hablado de las diferentes semillas, Señor amado, que es tu palabra, mi Dios amado. Y hemos entendido, Padre, que tenemos una necesidad grande, Señor, de dar frutos para ti. Queremos estar en buena tierra. Y queremos tener tu palabra en nuestros corazones, Señor. Te pedimos, mi Dios amado, que todos aquellos que se han puesto en pie, mi Dios amado, tú los bendigas de manera especial. Tú los bendigas de manera grande. Tú llenes todo vacío que pueda haber en su vida, Señor. Tú eres el único que puede llenar esos vacíos. No es el mundo, no es la diversión, no es el dinero, no es la casa, no es el carro, no es el bote. Es Cristo el único que puede llenar nuestra vida a capacidad. Sin dejar hueco ni área que llenar. El único que lo puede hacer es Cristo. Así que, Señor, bendícelo. Bendícelos de manera especial. Ayúdalos, Señor, a caminar contigo. Guárdalos de todo mal. Guárdalos de todo peligro, mi Dios amado. Y que su vista y su corazón estén todo el tiempo pendientes a ti, Señor. Fijos en ti. Y que no haya nada ni nadie que los separe. El amor que es tan grande en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por la iglesia. Gracias, mi Señor. Enséñanos, mi Dios amado. Sigue enseñándonos a caminar contigo. Y no dejemos, Padre, que los deseos de la carne interrumpan, mi Dios amado, este viaje glorioso que hemos emprendido contigo para el cielo, mi Dios amado. Bendícenos, guárdanos, ayúdanos. De manera especial, Padre. Y si hay alguien enfermo, Señor, yo te pido que tú te pongas tu mano de sanidad, Señor, que pose tu mano de sanidad sobre cualquiera que esté enfermo. Póngase la mano en el lugar afectado. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, dice tu palabra que tú llevaste nuestras enfermedades en la cruz del Calvario y por tu llaga hemos sido sanados, Señor amado. Padre, mira a aquellos que están enfermos, Señor. Clamamos de lo más profundo de nuestro corazón, Señor, creyendo en tu palabra, Señor, que tú eres, mi Dios amado, nuestro sanador, Padre. Padre, yo te pido que seas tú sanando, Padre. Que seas tú sanando, Señor. Que sanes primeramente nuestros corazones, nuestra conciencia, y que sanes, Señor amado, cualquier cosa que haya en nuestro cuerpo, mi Dios amado, que no está funcionando espiritualmente. En tus manos estamos, Señor. En tus manos estamos. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús.